Radio Papá Somos Escuela. Programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos. Para la Unión de Radios Libres y Comunitarias, la URC. Saludos a las 800 APAs federadas y al conjunto de la comunidad educativa. Y a quienes sintonizan, como no, Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Cuda, Radio Zabazo, Radio Mulata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Podéis seguirnos en directo los lunes desde las 19 a las 20 horas en el 107.5 de la FM si nos sintonizáis en la zona noreste de Madrid o a través de internet en www.radioenlace.org. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Este es el último programa de este año 2012 y por tanto pues vamos a intentar hacer algo especial. Bueno, intentar no, vamos a hacer algo especial. De entrada vamos a continuar con el último cuento que nos contó Valentín Huerta en torno a los abetos del bosque. Y tras ello vamos a hablar con una experta en bosques y que conoce muy bien la Navidad y que conoce también muy bien las APAs. Después hablaremos con José Luis Pazos, presidente de la Federación de la FAPA Giner de los Ríos, con quien conversaremos sobre lo que ha supuesto este 2012 y le pediremos algún deseo para el 2013.
El abeto está vacío antes de la Navidad. Hoy en clase todos juntos lo tenemos que adornar.
Atención, atención, se preparan las botitas. Atención, atención, preparados, listos ya.
Las botitas y volvemos a empezar.
Y ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta, el abuelito Valentín, que hoy en este programa especial nos trae otro cuento. Valentín, ¿cómo estás?
Hola, Juan. Pues mira, estoy bastante bien.
Estupendo, porque en estos fríos hay que cuidarse. Oye, hemos tenido algún oyente que nos ha hablado de tu cuento. Nos preguntan si tienes continuación.
Bueno, sí, tengo, claro. Decía que los abetos habían pasado una feliz Navidad en el... Hay una continuación.
Ah, sí, pues cuéntanos.
Pues mira,
pues si no lo sabía.
Ese abeto pequeñito, al que llamaban el Pulguita, pues se sentía muy feliz por haber sido elegido para adornar el hogar por unos niños en las fiestas de Navidad. Ese abeto, como los abetos tienen también, no solamente a los animalitos del bosque para que los protejan, ¿qué va? Hay unas personas también que dedican toda su actividad al bosque y de hecho plantan abetos para que podamos tenerlos en Navidad para adornar nuestras casas. Esas personas nos recomiendan cada vez que se adquiere un abeto cómo hay que cuidarlo para que ese abeto pueda seguir siendo útil. Ese abeto nos dicen cómo conservar sus raíces para luego después poder ser trasplantado para así beneficiar a la naturaleza y también a los animalitos del bosque que en perfecta armonía con ellos también quieren tener una Navidad feliz. Bueno, pues mira, ese abeto se sintió muy feliz porque lo habían elegido unos niños y con sus padres hacían planes de cómo lo tenían que adornar. Pero sentía tristeza y alegría. Tristeza por separarse durante unos días de aquellos otros abetos junto a los que había crecido en aquel bonito bosque. Los que ya les proporcionaron el abeto les dijeron cómo lo tenían que tratar y lo pusieron en un tiesto muy grande con una tierra parecida a la del bosque para conservar sus raíces. Entre risas y alegrías se pusieron a adornarlo. Le colocaron muchas lucecitas de colores, preciosas bolas y gran cantidad de cintas que le hacía parecer muy elegante y en lo más alto una brillante estrella. Con tanta alegría de aquellos niños, no había tenido tiempo el abeto de pensar en su futuro. Pero, pasados aquellos días felices, había llegado el momento de tener que decidir qué iban a hacer con él. La mamá y su hijo mayor dijeron que, puesto que aún tenía intactas las raíces, tal como les habían recomendado que hicieran, había que llevarlo otra vez al bosque y volverlo a replantar. Pero el papá dijo que él había hablado con los vecinos y que estos pensaban dejar sus abetos al lado de los contenedores de la basura para que el camión se los lleve al vertedero, y que él haría igual. ¿Hay una insensatez mayor que esa? El mejor regalo que le podemos hacer por Navidad a la naturaleza es respetar y conservar sus bosques. Si así lo hacemos, ella, con su infinita bondad y sabiduría, nos le agradecerá y nos lo recompensará durante toda la vida. ¿Verdad que cuando vamos de excursión al campo disfrutamos con esas lindas montañas y esos preciosos bosques? En nuestras manos está que sea así durante muchísimos años. Y así fue como los abetos fueron protegidos, primero por los animalitos del bosque y después por esas otras personas que cuidan mucho, mucho, mucho de los bosques para que podamos disfrutar de la naturaleza durante todos los días del año y mantener esa armonía bosque y animalito.
Muy hermoso, Valentín, muy hermoso. Y amar una reconciliación con los humanos, ¿no? Es decir, que hay quienes plantan abetos, pero...
En la primera parte del cuento eran los humanos los que iban a cortar los abetos, y los animalitos los defendían, pero hay humanos que no solamente defienden también a los abetos, sino que los plantan y nos los facilitan para adornar nuestras casas en Navidad.
Bueno, pues Valentín, muchísimas gracias por esta continuación del cuento, que yo creo que nos ha sorprendido a todos y que nos da una lección enorme para el año que comienza, ¿no?
Pues sí, que protejamos siempre mucho a la naturaleza y a los bosques como los protegen estas buenas personas que dedican su vida a ello.
Pues este es un buen deseo para comenzar este 2013. Así que, Valentín, feliz año.
Pues mira, feliz año también, y feliz año para todos en general, y también para nuestros queridos bosques, que también se lo merecen.
Un abrazo, Valentín.
Igualmente, Juan.
El abeto está vacío antes de la Navidad. Hoy en clase todos juntos lo tenemos que adornar.
Atención, atención, se preparan las guirnaldas. Atención, atención, preparados, listos ya.
Las guirnaldas, los bastones, las botitas y volvemos a empezar.
Bueno, después de este cuento de Valentín, después de esta música, también vamos a continuar con este ambiente que tiene que ver con las fiestas de invierno, con la Navidad, y estamos ya en contacto con Sonia Reut, que es doctora ingeniera de Montes, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Junta Directiva de PROFOR, Asociación de Profesionales Forestales de España. Sonia, bienvenida.
Hola, gracias, Juan.
Bueno, hemos contactado contigo después de haber oído el primer cuento. Bueno, has contactado con nosotros después de haber oído el primer cuento de Valentín, y tenemos una serie de preguntas. ¿Has escuchado el de hoy?
Sí, sí, he oído el final del Pulguita, del arbolito pequeño este, sí, ya he oído la segunda parte.
Bueno, yo creo que ha sido una evolución importante y en parte te la debemos y te lo agradecemos a ti en esta historia en la que los urbanitas, al menos, estamos muy perdidos respecto a la cultura del bosque. Y en estas fiestas, pues especialmente en coles, en oficinas, en las casas, por supuesto, se plantea el tema del uso del abeto para el adorno y la celebración de los festejos. ¿Es verdad o no que los árboles de Navidad naturales se corten en el bosque?
Antes de entrar a eso, solamente quería aclarar un poco cómo me puse en contacto con vosotros, ¿no? Porque el cuento de Valentín, el primero, me pareció muy bonito, pero creo que tenía una serie de errores que me preocupa mucho que se vayan difundiendo, ¿no? Y creo que además es bastante común que se estén difundiendo a través de, por ejemplo, cuentos para niños, pero también se incide mucho en colegios, en, como decías tú, en estas épocas, pues sale continuamente este tema, ¿no? Entonces, era solamente para aclarar algunas, os mandé un correo y te agradezco muchísimo que te hayas puesto en contacto conmigo para aclarar este tema, ¿no? Porque creo que, ya digo, es muy, muy importante. Entonces, creo que hay que aclarar algunas cosas. Una de ellas es la que me preguntas. Hoy en día no se pueden realizar cortas sobre masas arboladas, o sea, sobre bosques, o montes más o menos claros, sin un permiso de la administración. Entonces, esa idea, aunque es un cuento, pero esa idea de que llega gente al bosque a cortar aquellos arbolitos, sobre todo los pequeños, pues no se puede dar ahora mismo en España. Debería contar con un permiso, independientemente de que siempre pueda haber gente más o menos, vamos, gente desaprensiva que aparezca allí para arrasar con lo que sea, ¿no? Pero no es el caso. En el caso de los árboles de Navidad es aún menos cierto, ¿no? Porque primero son unas especies, es una tradición de Navidad que no es propia de países mediterráneos, es más propia del norte de Europa, del centro de Europa, y además que lo que ponemos en casa son árboles que normalmente no encontramos en nuestros bosques, ¿no? Entonces, todos los árboles de Navidad, sobre todo abetos, picias, se sacan de viveros. Entonces, son plantaciones específicas para producir esos árboles de Navidad para Navidad, solamente para Navidad, ¿no? Para ponerlos en casa. Y era una de las cosas que os decía en la carta.
Efectivamente. Sin embargo, también parte del cuento, aquel cuento de hace ya varias semanas, planteaba pues que el arbolito de plástico, y sin embargo hay una pregunta, ¿es más ecológico usar árboles de plástico que árboles de verdad?
Claro, es otra de las cuestiones que vuelve a salir ahora en Navidades, ¿no? Nosotros lo que intentamos transmitir es que el uso de árboles de Navidad naturales es mucho más ecológico, porque además de que no es un daño, como se plantea algunas veces, que se quitan recursos al monte, o sea, se quitan los pequeños del bosque, ¿no?, sino que se sacan de viveros, pues, como te decía, además de que no ocasiona un daño, lo que estamos haciendo es aprovechar un recurso natural renovable. Es decir, se produce un arbolito, crece un árbol a partir de la luz del sol, del agua, de los nutrientes del suelo, que además durante el proceso en el que está creciendo, los años en los que están creciendo, tiene una serie de beneficios para todos nosotros, porque capta, por ejemplo, para crecer, pues necesita carbono. ¿Y dónde lo saca? Del CO2 de la atmósfera. Entonces está capturando CO2, haciendo como un efecto de sumidero, ¿no?, que es muy importante ahora mismo, en el que estamos quitando esos gases que producen el efecto invernadero, ¿no?, y que da muchos problemas para el cambio climático. Mejora el suelo, o sea, tiene una serie de ventajas solo por el hecho de crecer. Y cuando lo quitamos, porque lo llevamos a alguna casa para adornar, para lo que sea, cuando se corta, al cabo del tiempo volvemos a plantar otro árbol y vuelve a crecer y vuelve a hacer lo mismo. O sea, no es un recurso que vayamos extrayendo y que vaya desapareciendo, como son los recursos mineros, ¿no? Siempre se compara con ese otro tipo de recursos. Entonces, pues es un recurso natural renovable que podemos aprovechar perfectamente para una demanda que tenemos nosotros, fundamentalmente los urbanitas, que es decorar nuestra casa por Navidad, ¿no? Pero que es perfectamente, es una costumbre muy bonita y que además, si me apuras, pues tiene otra ventaja, y es que ayuda también a un sector, que es el sector forestal, que no está pasando por sus mejores momentos y proporciona una cierta actividad económica que es muy beneficiosa para todos.
En España tengo la impresión de que no hay una cultura forestal importante porque tenemos unos bosques, a lo mejor me equivoco, pero un tanto escuálidos.
Bueno, yo ahí también creo que te equivocas, ¿no? Hay una cultura forestal, bueno, ha habido la tradición, por ejemplo, de las escuelas forestales, de escuelas forestales de montes o de forestales, viene de hace más de 150 años, creo que va por 165, por ahí casi, años de una, que exista una escuela forestal y que hayan estado saliendo técnicos especializados para gestionar estos montes. Entonces, cultura forestal, lo que yo creo que ha sido muy normal es que estos técnicos forestales hayan estado trabajando un poco sin dar muchas explicaciones a la sociedad. Y entonces, como han estado trabajando a espaldas de la gente muchas veces, pues no han explicado bien ese trabajo y puede parecer ahora que no han hecho, o sea, que su labor no está basada en los criterios científicos, ecológicos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de la situación actualmente, ¿no? Que se ha explicado mal ese trabajo. Entonces, por ejemplo, se ha explicado mal por qué se hacen cortas en los bosques. No es solo para conseguir una serie de recursos que tenemos, que necesitamos cubrir por estos recursos naturales renovables, sino también porque se hacen cortas para cuidar y mejorar los bosques, ¿no? Para fomentar la regeneración, mejorar el estado sanitario de las masas, etcétera, ¿no? Y en cuanto a lo de los bosques, que son un poco, no sé si has utilizado la palabra escuálidos, pues sí. Es que tenemos una muy amplia tipología de masas forestales y de montes. Entonces hay montes que son arbolados, que son bosques, y ahí tenemos unos ejemplos magníficos de masas muy extensas, muy densas, muy pobladas, con muchas especies, y otros montes, pero fundamentalmente también porque estamos por el ambiente mediterráneo que domina en gran parte de nuestro país, ¿no? Y también es verdad por un aprovechamiento que ha sido más intensivo en algunos momentos, pues tenemos unos montes que son mucho más claros. Más claros quiero decir que tienen menos árboles. Y entonces tenemos ahí montes que están cubiertos de matorral, de pastos, de masas más bajitas, de menos altura, de menos densidad, pero que también proporcionan otros beneficios, ¿no?, a la sociedad. Pues no sé, por ejemplo, las dehesas, no supongo que conoces el paisaje este de dehesa que domina en el cuadrante suroeste de España, es un monte un tanto especial porque tiene muy poquitos árboles, pero es un paisaje y un sistema muy muy apreciado, muy rico en diversidad de fauna, de flora, etcétera, ¿no? Y entonces cuando dices a lo mejor lo de escuálidos, no sé si te refieres incluso a estos otros paisajes, pero que también proporcionan esos bienes y servicios, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el hay un inventario que se hace cada 10 años en España que se llama el Inventario Forestal Nacional, que lo que hace es ir viendo cuántos árboles hay, cuánta superficie tenemos de bosques, etcétera, y se repite cada 10 años. Entonces, en la comparación de los últimos 3 inventarios que se han hecho, se está viendo que cada vez tenemos más bosques, más árboles y más crecimiento, ¿no?, de arbolado.
Me encanta estar equivocado y, de hecho, bueno, por
que no quita, la parte... que no quita que haya muchos problemas,
No, sin embargo, yo me refería a la cultura general sobre los bosques, ¿no? Hemos pasado de una época en la que la gente salía al campo a hacerse una barbacoa a las prohibiciones por los terribles incendios que eso causaba y después en cuanto pues especialmente aquellos que vivimos en las ciudades, pues nuestro desconocimiento del bosque es enorme y en ese sentido yo creo que la sociedad pues a lo mejor tiene que salir un poco de las ciudades, conocer los espacios naturales. Me refería más a eso, ¿no? Por supuesto que los ingenieros de montes pues entendemos que son los más...
Sí, bueno, yo creo que la sociedad, claro, tiene una visión, bueno, pues muy diferente si es una sociedad urbana o una sociedad rural. Evidentemente una sociedad rural no tiene para nada esa visión que podemos tener desde aquí, desde Madrid o cualquier pueblo de Madrid, que es muy especial, es una comunidad muy especial, ¿no? No tiene nada que ver eso con lo que piensa un pueblo o la gente que vive en un pueblo de Soria, en la que vive, por ejemplo, en la comarca de Pinares, pues vive fundamentalmente de lo que proporciona el monte, ¿no? Entonces es muy diferente. Y nosotros tenemos una visión pues muy especial porque demandamos unos servicios muy diferentes a lo que demanda otras personas de las zonas rurales, ¿no? Pues nosotros que queremos del monte, pues lo que decías tú, ir con la familia, dar una vuelta, ya lo de la barbacoa, ¿no? Pero llevarnos la tortilla y comer allí, uh-huh. dar una vuelta, hacer fotos, saber que gracias a los montes que tenemos en aquí en la sierra, por ejemplo, tenemos aire de calidad, agua de calidad, que es muy importante. El agua de Madrid viene fundamentalmente de la sierra y de la captación de esos bosques, ¿no? Entonces, uh-huh. es muy diferente a lo que pide o lo que demanda otras zonas, donde además de eso, pues quieren madera, setas, corcho, uh-huh. Resina, un montón de productos que también salen del monte, ¿no? Y que con una visión más productiva, pero que también es necesaria. Uh-huh. Entonces, claro, a lo mejor a nosotros lo que nos falta, digamos, desde la sociedad urbana, es darnos cuenta de las otras facetas que también cubren los montes, ¿no? Y los bosques.
Yo precisamente te iba a preguntar si a Profor le llegan solicitudes de colegios, de AMPAs, para, no sé, para conocer determinados
sí,
ámbitos.
Sí, Profor ha tenido alguna serie de actividades, sobre todo, bueno, Profor es una asociación a nivel nacional, pero está constituida por a pequeñas asociaciones de diferentes comunidades autónomas. Entonces, es lo que decíamos, la Profor Madrid está muy centrado, por ejemplo, por las circunstancias de esta comunidad, en la parte de formación y educación. Entonces, sí que no nos llegan tantas solicitudes, pero nosotros sí que ofrecemos mucho esto a AMPAs, a colegios. Hemos hecho algún programa precisamente dirigido a formación, a precisamente de eso, de bien de niños, de colegios, o incluso alguna vez hemos hecho cursos para aquellos que van a enseñar a los niños, es decir, a maestros y a profesores, ¿no? Entonces, en la Facultad de Ciencias de la Educación, por ejemplo, en Madrid, pues hicimos algún curso. Entonces, pues decir, bueno, lo que queremos es difundir estos conocimientos, esta formación, entre los que luego van a actuar con los niños, ¿no? Porque nosotros no llegamos a todos los niños. Y claro. Sí, entonces para nosotros es muy importante eso, y también siempre decimos también para periodistas, ¿no? Que porque también es otra, o sea, muchas de estas ideas un poco, no digo distorsionadas, pero bueno, estas ideas que a lo mejor circulan así como comunes, ¿no? Y uh-huh. y que pueden ser más o menos discutibles, se transmiten a través de medios de comunicación, ¿no? Y son muchas veces lo que van difundiendo todo uh-huh. esto.
Bueno, pues ya sabemos, las AMPAs, especialmente, que tomen nota de Profor, que me parece recordar que la dirección de la página web es www.profor.es.
ORG.
ORG, vale.
ORG, sí, ahí esa es la página de Profor Nacional, o sea, la uh-huh. que va a toda España, pero luego tenemos un huequito como Profor Madrid, que enseguida se ve, y si hay alguien interesado, pues nosotros estamos encantados de, uh-huh. de atenderles y de poder mostrar nuestras actividades y colaborar con ellos, uh-huh. de esa parte de formación y educación.
Sí, yo he estado viendo unos piñones que ofrecéis, que en fin.
Sí, es fomento de otros productos forestales, ¿ves? Que son muy importantes, y que de hecho muchos de estos productos impulsan luego la mejora de esas masas y de esos bosques, ¿no? O sea, si, uh-huh. si hay mucha demanda de piñón nacional, de piñón español, uh-huh. lo digo porque es que hay mucha competencia con otros piñones, con piñones chinos y tal, uh-huh. pues entonces hay mucha demanda, entonces la gente cuidará más esas masas para que produzcan más y tengan uh-huh. Salida, ¿no?
Ese esos producto productos,
ir en valor al monte, sí, sí.
Uh-huh. Bueno.
Así que nada. Muchas gracias por hablar de la página.
Sonia, estoy empezando a ver una serie de televisión de Sherlock Holmes y entonces, como me creo a veces todo, pues estoy viendo por los indicios que tú, además de doctora ingeniera, eres mamá. Lo he notado de fondo.
Sí.
Y entonces, sí,
tengo por aquí a los niños.
Por eso te quería preguntar, ¿tú estás en un APA?
Sí, estoy, pertenezco al APA del Colegio Asunción de Nuestra Señora, uh-huh. De Pozuelo de Alarcón. Le llamamos siempre el Colegio Tahona, que es que está en esa calle y siempre hablamos más, es más conocido como el Colegio Tahona.
Uh-huh. Bueno, te quería preguntar porque no sé si habéis podido asistir, la FAPA preparó el sábado 29 de diciembre, uh-huh. pues una serie de actividades en Fuenlabrada, no sé, ¿has podido pasar por allí?
Sí. Pudimos ir, sí, nos juntamos.
Ah, pues entonces nos haces de corresponsal, porque yo no pude ir.
Vale, pues sí. Bueno, nosotros pudimos ir, nos juntamos dos, tres familias de aquí de Pozuelo para ir, bueno, supongo que iría más gente, pero así entre algunos de los del colegio, de nuestro colegio, nos acercamos a la tarde del sábado para estar un ratillo allí y la verdad es que, bueno, pudimos estar muy poquito tiempo, pues al final llegamos un poco tarde, pero volvimos muy contentos por ver un poco esas actividades, ¿no?, que se estaban desarrollando allí, con ver a más gente de la FAPA y también de la Marea Verde, que eso anima mucho, y ver algunas actividades que yo creo que, bueno, los niños desde luego estuvieron muy contentos, porque coincidimos, pudimos estar en un cuentacuentos, que era Inmaculada de Miguel, la que estuvo ahí contando varios cuentos muy bonitos, lo hizo muy bien, a mí me gustó mucho, y los niños estuvieron también en varios talleres de los que se habían organizado. No nos dio tiempo a quedarnos al concierto, porque ya, bueno, nos íbamos ahí a hacer chapas, me parece que estuvieron los niños
hicimos el taller de chapas, qué
guay. El taller de chapas, sí, hubo otro de circo, pero eso fue, me parece, por la mañana. Pero vamos, mis hijos por lo menos vinieron aquí con 5 o 6 chapas cada uno y muy contentos.
Hechas las chapas por ellos mismos.
Sí, o sea, ellos las diseñaban, las hacían, y luego me encantó porque además las que llevaban el taller eran niñas, de las mayores, pero niñas. Ahí muy conscientes de todo lo que tenían que hacer los demás, los más pequeños, así que nada, muy bien, muy bien.
Genial.
Y luego el concierto creo que estuvo también muy bien. Yo, vamos, a mí desde luego me gusta mucho la iniciativa y creo que la actividad estuvo muy bien también. Para ver que hay mucha gente en la Comunidad de Madrid que estamos en estos temas, que estamos trabajando lo que podemos, y ver que hay veces que es como ver que no estás solo, ¿no? Porque es verdad que hay veces que depende de las zonas, pues que hay más o menos gente que apoya ese movimiento, ¿no?
Sin duda. Le preguntaremos a José Luis Pazos ahora después, que tenemos con él un repaso de lo que ha sido este año 2012. Has comentado que estás en Pozuelo. Hemos visto en el blog de la plataforma en defensa de la Escuela Pública de Aravaca Pozuelo que ha habido un incidente importante el pasado día 28, ¿fue?
Sí, el 27, ¿no? Creo que te refieres al pleno, ¿no?
El pleno de...
El jueves 27. Sí. Pues sí, te cuento un poco porque nuestra APA participa justo en la plataforma por la educación pública de Pozuelo Aravaca. Tenemos también un blog, claro. Y entonces una de las actividades que hemos hecho este año ha sido antes de aprobarse definitivamente los presupuestos para el 2013 del ayuntamiento, pues estuvimos examinándolos y presentamos una serie de alegaciones a estos presupuestos. Y nada, y entonces el día 27 fue el pleno donde ya se aprobaban definitivamente los presupuestos y pues fuimos algunos miembros de la plataforma, fuimos al pleno pues para ver qué pasaba y qué decían sobre todo las alegaciones que habíamos presentado. Y nada, entonces todas las alegaciones que habíamos presentado se desestimaron, pues por fallos formales o confusiones en los conceptos, no quedó muy claro, o sea, fue como lo que dijeron fue que visto el informe de la Concejalía de Educación, pues se desestimaban y ya está.
¿Pero incluso, eso lo dijo el concejal de Educación?
No, eso lo dijo la concejala de Hacienda. Entonces, no sé si lo tomaron como una cuestión meramente del presupuesto, entonces no dijeron nada, pero a mí siempre me sorprende que ante una... Bueno, para que te hagas una idea, solamente se presentaron 21 alegaciones al presupuesto, 20 eran de educación y una era otra cosa. Entonces, a mí me parece que eso merece que el concejal de Educación diga algo, ¿no? Porque y cuando luego ha emitido un informe para rechazarlas, ¿no? Entonces no, bueno, pues nada, se desestimaron, pues fallos formales seguramente algunos o confusiones en los conceptos. Nosotros no estamos especializados en esto, hacemos lo que podemos en cuanto al análisis del presupuesto y a veces es muy difícil ver esas partidas o cómo se especifica, no está claro y a veces yo creo que tiene ciertos aspectos un poco opacos, no se entienden muy bien. Pues se desestimaron y ya está. Y luego también queríamos quedarnos hasta el final porque había algunas preguntas sobre educación, sobre reagrupación de centros que nos tememos que van a ocurrir aquí en Pozuelo. Ya se ha planteado unos cambios en secundaria. Hay un centro que pasa a ser solamente de ciclos formativos, otro... Bueno, me parece que estuvo...
Sí,
en
estuvimos hablando
de vuestra radio, sí.
Dos semanas,
hace unos días, sí. Estuviste hablando precisamente
el Colegio de Príncipes de Asturias y como los
el San demás... Juan, sí, uh-huh. Y los institutos de Gerardo Diego, San Juan Así Evangelista, es. Que es el que pasa con los ciclos formativos. Entonces había una pregunta directa sobre este tema también, total, que nos quedamos, ¿no? Y entonces uno de los miembros de la plataforma lo que hizo fue, que supongo es al incidente al que te refieres, uh-huh. Pues se quitó el jersey que llevaba y llevaba debajo la camiseta verde de Educación Pública de Calidad para Todos y Todas, ¿no?
Sí.
Y se quitó el jersey y se le dio la camiseta. Entonces, en ese momento, la alcaldesa pues paró el pleno, dijo que se quitase inmediatamente la camiseta o
que se quedará desnudo, ¿no?
¿Perdona?
Que se quedará desnudo.
Claro, eso, bueno, ella no hace más que insistir en que se quitase la camiseta. Entonces, claro, era una situación tanto... Entonces esta persona pues se levantó y de hecho dijo, pero es que a alguien le importa... ¿A alguien le molesta que yo lleve esta camiseta? Que lo que pone es apoyo a la educación pública. Uh-huh. Los grupos de la oposición de Pozuelo todos dijeron que para nada, claro, que no había ningún problema y que ellos apoyaban ese lema, ¿no? Y la alcaldesa seguía diciendo que o se quitaba la camiseta, que era lo que yo creo que hubiese sido la causa de no guardar la compostura, la debida compostura en un pleno municipal, que uh-huh. o se quitaba la camiseta o iba a llamar a la autoridad. Y entonces, claro, pues esta persona dijo, pues llamada a la autoridad, llamaron a la policía municipal y se llevaron a Antonio, se lo llevaron,
es le pidieron increíble.
Además identificase a la salida.
Es indignante, el hecho de...
Sí, sí, y además hubo varios intentos de algunos de los grupos de la oposición. Aquí en Pozuelo hay tres grupos, ahí uh-huh. está el PSOE, UPyD y Izquierda Unida. Uh-huh. Entonces todos, en algún momento de sus siguientes intervenciones, lo que dijeron fue intentar pedir explicaciones de por qué y a qué se uh-huh. en qué se basaban para expulsar a esta persona, a un vecino. Además, es que había muy poca gente, o sea, muy pocos vecinos interesados en seguir los plenos del ayuntamiento. Uh-huh. Entre otras cosas porque pedimos muchas veces, hemos pedido varias veces y otros grupos de la oposición que se pasen algunos por la tarde, algunos plenos, para que pueda acudir más gente, y siempre lo han denegado, ¿no? Uh-huh. Entonces, que para algún vecino que había allí, que se le expulsase por llevar esa camiseta, que para nada era... No faltaba al respeto, esta uh-huh. persona es que ni siquiera había hablado, no había... Uh-huh. Entonces intentaron pedir explicaciones y nada, o sea, era de forma muy brusca, que no, usted no tiene la palabra, cállese, o vota o no vota, yo estoy llevando esta reunión y se acabó, uh-huh. ¿no? Y de hecho llegó a decir que no iba a permitir ningún circo, dijo, por llevar la camiseta, o sea, se refería a eso por llevar la camiseta. Entonces esperamos que haya...
Sí, sí.
Vamos, nosotros vamos a poner algún tipo de queja o vamos a hacer alguna pregunta al respecto y creo que uh-huh. que el resto de grupos, o sea, que los grupos de la oposición también van a poner alguna queja, no lo sé, eso ya depende de ellos, ¿no?
Dibujos sí, infantiles y un mensaje sencillo, escuela pública,
claro,
de todos para todos,
claro, claro.
A todas para todas.
En el blog hemos puesto una entrada, un post, que incluso lo que decíamos, que incluso el concejal de educación podía perfectamente llevar esta camiseta, se apoya a la educación pública, él es el gestor, o uno de los gestores de la educación pública aquí en Pozuelo. Entonces, pues nada.
Supongo que será...
Me parece un espectáculo lamentable, vamos.
Entonces es un tema que hay que analizar porque, claro, en las elecciones pasadas hubo también problemas con el tema de la camiseta.
Sí, 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 sí,
en algunos
sí, sí.
casos a algunas personas se les ha impedido circular por la calle con esa camiseta.
Sí, 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 exactamente.
O incluso se les ha detenido, ¿eh? Se les ha llevado a calabozo uh-huh. por ir con esa camiseta. Esto
es una cosa increíble.
Bueno,
porque...
pues Sonia... No, nada, te iba a decir que ya te hemos entrevistado primero como ingeniera de montes y ahora como persona que está en un APA y como persona que está en una plataforma, así que hemos ampliado, pero tenemos que seguir con el programa.
Sí, sí.
Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer caso a nuestra primera carta y a prestarnos este espacio para contar todo esto.
Bueno,
que, pues, muchísimas gracias, Juan.
Gracias por esa actividad y nada, estos micrófonos están para eso. Que tengáis un buen año 2013, pese a este final del 2012.
Sí, sí, mucho ánimo para el año que viene, para todos, y eso, fuerza para seguir en todo esto.
Un vale. abrazo, Sonia.
Un abrazo.
En música, maestro, comenzamos con un lip dub. Es montaje de vídeo con una escuela infantil que con el título Patas Arriba, Marea Verde hizo un recorrido por su centro muy, muy divertido. Os lo aconsejo, podéis encontrarlo en YouTube. La música es de Macaco, concretamente el tema Mensajes del Agua.
¿Qué le voy a hacer si yo quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una hora viene y dice somos.
Bueno, pues vamos a hacer este repaso que os comentaba de este año 2012 con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, Francisco Género de los Ríos. Estamos ya en contacto con José Luis Pazos. José Luis, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, estoy por decirte feliz año, pero para algunos aún no han dado las campanadas, para otros ya han dado las campanadas. En todo caso, este programa se está emitiendo por primera vez el lunes 31 y hemos querido, aunque estaban las emisoras cerradas, pues tener una reflexión de lo que ha sido 2012, especialmente centrarnos en el último trimestre de este año, que tiene mucha miga, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por los hitos más importantes de la Marea Verde?
Muy bien.
Y también del trabajo de la federación. Una federación que ha cumplido su 35 aniversario hace poco tiempo.
Sí, durante este año.
Claro. En cuanto a lo que es el tema educativo, en cuanto a lo que es la dinámica de las APAs, ¿cómo está este movimiento respecto a etapas anteriores? Años, porque ya son varios años de salidas, de movilizaciones, por los recortes en educación en la Comunidad de Madrid, ¿han repercutido de algún modo negativamente o positivamente en cuanto a la asociación y a la movilización de madres y padres de los centros educativos?
Bueno, positivamente. La verdad es que la gente está más concienciada de lo que ya estaba, más movilizada de lo que estaba. Y es verdad que como en todas partes, pues hay una parte porcentual de la sociedad que de alguna manera se considera muy engañada y, bueno, de estos, de los que nos hemos movilizado, alguno por el camino se ha ido quedando pensando que de alguna manera todo este esfuerzo no está sirviendo para nada frente a gobiernos que no escuchan y que siguen legislando basándose en una mayoría parlamentaria que se saca de unas elecciones que se hacen cada 4 años, como si durante esos 4 años pudieran olvidarse de los ciudadanos y imponer sus ideologías, incluso aunque no estuvieran en sus programas electorales, ¿no? Pero bueno, esta sensación de derrota que pueden tener algunos ciudadanos, porque es lógico, teniendo en cuenta el panorama actual, es afortunadamente minoritaria y ha crecido en mucha mayor proporción la gente que antes quizás no se acercaba a las movilizaciones o pensaba que era cuestión de algunas organizaciones que estábamos muy movilizadas y que quizás incluso no llegaban a asumir del todo los argumentos por los que había que movilizarse, pero que ahora los han cogido y salen a la calle y se movilizan, ¿no? Y es verdad que las asociaciones tienen mucha más vida de lo que han tenido nunca, en líneas generales. Bueno, quizás es la parte positiva que tenemos que ver en este momento en el que el enfoque tiene que ser tremendamente negativo hacia nuestros gobernantes, ¿no?
Este año ha tenido tres consejerías de educación, ha habido tres consejerías de educación, la anterior a las elecciones, la que surgió con Uniendo Empleo tras las elecciones y la que fue corregida después de que las cosas no fueran bien y volvió a ser únicamente de educación, ¿no? ¿Cuál es la relación en todo momento? Porque el titular ha seguido siendo la misma persona. Estamos la FAPA mantiene ese mismo la misma relación que en años anteriores o hay una comunicación más fluida con Lucía Cigar.
No, con Lucía Cigar tenemos la que hemos tenido, es decir, lleva 5 años y algo más en el cargo y hemos tenido una sola reunión con ella durante todo este tiempo. Fue una reunión ya hace unos años y nos dijo que ella estaba dispuesta a reunirse siempre que hiciera falta, pero que lo único que estaba dispuesta a acordar eran recortes y solamente desde la premisa de sentarnos para hablar de recortes nos podíamos sentar. Y nosotros, claro, le dijimos que eso no era, este no era nuestro terreno, ¿no? Porque además no consideramos que debamos de estar hablando de recortes. Aquí no es una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades. Dinero hay, de hecho estamos viendo todos cómo Bankia se ha llevado decenas de millones de miles de euros y sigue siendo un pozo sin fondo porque ahora parece ser que en bolsa se está pegando el leñazo padre. Y todo el dinero que hemos metido pues se está yendo por un agujero, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues si ese dinero se estuviera empleando en otras cosas seguramente sería mucho más productivo. Bueno, fijo, era mucho más productivo. Entonces, dinero hay, lo que pasa es que se está malgastando, se está poniendo en manos de gente sin escrúpulos que se lo lleva tal cual lo recibe y no lo estamos poniendo en aquellas cosas que deberíamos, ¿no? Y bueno, pues por eso no podemos estar de acuerdo con la consejera cuando dice yo tengo que recortar, ¿no? Usted no tiene que recortar, usted lo que tiene que hacer es pedirle al Ministerio o a la Consejería de Hacienda que haga sus deberes, que busque el dinero, porque dinero hay y lo único que tiene que hacer es cambiarlo, ¿no? De hecho, los presupuestos de educación no han caído prácticamente nada en nuestra comunidad autónoma, en tanto hablamos del cómputo global, pero sí que ha desaparecido muchísimo dinero de la enseñanza pública y se ha ido para financiar, bueno, pues determinado tipo de enseñanza concertada a la que se le entregan terrenos, subvenciones y demás, y desde luego a desgravaciones fiscales de la enseñanza privada pura que no deberían de existir, ¿no? Sí. Bueno, no tenga usted, no recorte usted, quite usted lo que dio a quien no lo merece, a quien no tenía que recibirlo. Y bueno, pues esta es la dinámica en la que nos enfrentamos. Luego, el resto de la gente de la consejería, pues, las viceconsejeras, hace tiempo que no se las escucha ni se las ve en ningún sitio, deben de trabajar muy en la sombra. Y luego las direcciones generales y demás, bueno, pues pasan por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid cuando les toca, de forma obligada. En muchos casos se les ve que su disposición no es la más animosa para enfrentarse a esas reuniones, sino que es algo que les toca y como hay que ir, pues se va y punto, ¿no? Pero, bueno, pues más allá de eso, poca cosa. Y el resto todo vía tribunales.
Exactamente, te iba a preguntar por ese tema, vía tribunales, porque ya recuerdo desde que entró Lucía Cigar y hubo una modificación sobre la educación infantil, que había otros temas que estaban ahí todavía pendientes, como el del Colegio Miguel Ángel Blanco, o, bueno, ¿cómo ha ido todo eso en el 2012? ¿Ha habido alguna novedad, verdad? ¿Ha habido alguna sentencia?
Bueno, el tema de Miguel Ángel Blanco hemos ganado varias veces en los tribunales. Lo que pasa es que la Administración pues hace oídos sordos de las sentencias. Eso sí, luego el ministro dice que hay que cumplirlo con no sé qué problema de las lenguas que él se ha sacado de la manga ahora para que hablemos de eso y no hablemos de lo importante. Pero las sentencias judiciales en la Comunidad de Madrid no se cumplen. O sea, los tribunales dictan que hay que hacer determinadas cuestiones o que hay cosas que son nulas y no se cumplen. Miguel Ángel Blanco sigue en manos de una entidad privada. los directores que fueron cesados de las escuelas infantiles, que fueron mal cesadas en base a una normativa que no existía y que fue aquello pues una especie de limpieza de los díscolos. Bueno, pues los tribunales dijeron que aquello se había hecho mal y solamente en un caso, pues de alguna forma tuvo que hacerse alguna especie de indemnización, parece ser, a una de las directoras, pero nadie ha vuelto a su puesto. Se nombraron a dedo al resto y allí siguen, ¿no? Y bueno, pues en esa dinámica estamos. Se han echado abajo normas, por ejemplo, en bilingüismo y tal. Da igual, la consejería actúa como si los tribunales fueran algo que están ahí, que deben de ser para ellos también algo absolutamente consultivo y testimonial. Y nada más, ¿no? Ahora mismo tenemos pendiente, por otro lado, el tema de las camisetas verdes. Sabéis que, bueno, pues se nos acusó poco menos que de quedarnos con dinero. En fin, es una panda de sinvergüenzas que nos hemos juntado para defraudar en base a las camisetas verdes. Y nosotros hemos llevado a Salvador Vitoria ante los tribunales con una querella por la vía criminal, ¿no? Se quedaron fuera de esa querella Esperanza Aguirre. Bueno, lo que dijo no aludió directamente a la federación. Y Lucía Figar, porque aunque aludió a la federación, lo hizo en sede parlamentaria. Ya sabemos que en este país lo que un político dice en sede parlamentaria pues es intocable, aunque sea la mayor mentira o barbaridad que se le pueda ocurrir. No pasa nada, ¿no? Pues, digamos que hay carta blanca para decir lo que a uno le parezca cuando está en sede parlamentaria. Yo creo que esto debería tener también un límite, porque lo que no puede hacer la gente es inventarse lo que dice y mentir descaradamente. Basándose en esa protección que tiene, que es lógico que la tenga, pero siempre y cuando actúe de buena fe. Cuando se actúa de mala fe, a conciencia, pues hay otras figuras que habían de ser tenidas en cuenta en nuestro ordenamiento jurídico y que nunca se tienen en cuenta, ¿no? Bueno, y Salvador Vitoria, pues el fiscal del Estado y la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de momento pensaban o decían que no se tenía que admitir esa querella por un supuesto derecho a la información. Nosotros, desde luego, el derecho a la información es sagrado, pero el derecho a la información de información veraz, porque cuando uno miente y se inventa los delitos y además es consciente de que se lo está inventando, porque no es una persona ajena, sino al contrario, bien versada en cuestiones legales por su profesión y por su nivel académico y profesional, pues no se puede informar de algo que es mentira. Algo tendrían que decir los tribunales, ¿no? Bueno, eso lo hemos recurrido ahora ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Está pendiente de sentencia y esperemos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Pleno pues vea las cosas como se deben de ver, ¿no? Y es que una persona con independencia del cargo que ostente no se puede inventar los delitos, ¿no? No puede achacar a alguien un delito que no ha cometido. Porque entonces estaríamos entrando en un juego muy peligroso. ¿Quién le dice a cualquiera de este país que cualquiera de nosotros no puede inventarse algo y simplemente decir que está informando de algo que le han contado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces esto es un círculo vicioso muy, muy peligroso en el que el tribunal debería parar. Y encima, además, nos encontramos con que hace unos días parece ser que el Tribunal de Cuentas o una instancia económica de la Comunidad de Madrid ha dicho que el señor Salvador Vitoria, al parecer, supuestamente, ha utilizado fondos públicos para pagar comidas, etcétera. En fin, eso es aquello de que ese refrán que el supuestamente, le voy a poner supuestamente para evitar problemas, el supuestamente ladrón se cree que todos son de su condición, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que el tema judicial para la FAPA supone un gran esfuerzo de medios, pero sobre todo ahora pensando en la última campaña que se ha lanzado tanto por CEAPA como por la FAPA para llevar a los tribunales ni más ni menos que este proyecto de ley de mejora de la calidad educativa, la LOMCE. Esta es otra de las novedades del 2012, ese anuncio de cambio legislativo y esta posición de mayoritaria en todo el Estado español contra el tipo de reforma que plantea el actual gobierno.
Bueno, el anteproyecto nace básicamente de un engaño. ¿Por qué? Porque cuando el presidente del gobierno toma posesión, en su discurso de investidura dice que es consciente de que la educación no puede estar al albur de los cambios de gobierno y que se necesita estabilidad. El ministro de Educación, cuando toma posesión de su cargo, dice exactamente lo mismo y se compromete a no tocar la ley de educación y simplemente hacer pequeños cambios, retoques, dice él, para mejorar las cosas que no funcionan, que desde esa óptica, ¿quién no puede estar de acuerdo? Es decir, en cualquier, todas las leyes son mejorables, ninguna es perfecta, y nosotros, por supuesto, que estamos diciendo que hay cosas que mejorar. Otra cuestión diferente es que estemos de acuerdo en cuáles son las que no funcionan, ¿eh? Seguramente sí, sí. En eso tenemos más disparidad de criterios. Pero que es intocable una ley, desde luego nadie lo va a certificar, ¿no? Sí, sí. Pero luego nos encontramos con que realmente se propone un anteproyecto que lo que hace es cambiar sustancialmente el fondo de la ley. Vamos a encontrarnos cuando se apruebe el proyecto ya y se convierta en ley, con una modificación de la LOE que la va a dejar en una situación completamente distinta a la filosofía con la que fue creada y pactada. Y digo pactada porque hay que recordar una cosa, y es que la LOCE que no entró en vigor se aprobó solamente con el apoyo del Partido Popular y la abstención de Coalición Canaria y la oposición de todos los demás grupos. Uh-huh. Cuando se aprueba la LOE, se aprueba con toda la el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción hecha del Partido Popular, y ahora nos vamos a encontrar con la LOMCE, con la aprobación de del Partido Popular y la oposición de todos los del resto de los partidos, ¿no? Uh-huh. Luego, alguien le tendría que decir al Partido Popular que esto no debe ser así, que no es una cuestión de que cuando ellos gobiernan se enfrenten a todo el mundo y cambien las cosas por una cuestión ideológica propia, partiendo de sus únicos supuestos, enfrentándose a todos los demás. Esto no funciona. Entonces, lo que sí que hemos dicho nosotros es el anteproyecto no nos gusta, contiene muchas cuestiones que a nuestro juicio vulneran la Constitución española y el ordenamiento jurídico vigente que tenemos. Y por otro lado, además, tenemos ya la clara disposición de exigir al siguiente gobierno que haya después de este que derogue esta barbaridad de ley que nos ponen encima de la mesa y que nos quiere devolver, aunque ellos lo nieguen, a la escuela de la dictadura, ¿no? Y como vulnera la Constitución española, pues desde la Federación de Madrid hemos empezado una campaña, que es a la que aludías, de recogida de fondos para apoyar a CEAPA, porque CEAPA es la que tendrá que llevar esta ley al Tribunal Constitucional, y de hecho ya lo ha dicho, es decir, desde CEAPA ya hemos dicho que esta ley va a ir al Tribunal Constitucional porque vulnera la Constitución española. Pero como nos han cambiado las tasas, y ahora resulta que para poder defenderse legalmente hay que ser millonario, pues necesitamos recoger fondos. CEAPA va a necesitar unos buenos fondos para poder ir a los tribunales, y nosotros hemos empezado esta campaña en Madrid, que entiendo otras comunidades autónomas después también harán. Algunas ya se lo están planteando para empezarlo, y CEAPA es posible que haga una global en todas las comunidades autónomas, pero bueno, ha empezado en Madrid. Nosotros en muchas cosas pues damos el primer paso, sí, sí. Y este es uno de ellos, ¿no? Y está en marcha, y la verdad es que la gente ya está empezando a responder. Hemos tenido este fin de semana una jornada, que es la Ludifapa, en la que además hemos aprovechado también para decirle a la gente que nos firmara en las hojas de recogida de firmas contra la ley y que nos apoyara con donativos, y la verdad que ha sido todo un éxito de jornada, ¿no?
Muy bien. Bueno, José Luis, llegamos al final del programa y tenemos solo un minuto. Yo tenía tres preguntas pendientes que de modo telegráfico. Una era, vale, ¿qué era lo mejor del 2012? ¿Qué ha sido lo mejor del 2012? ¿Qué ha sido lo peor del 2012? Y un deseo para el 2013. No.
Lo mejor del 2012... la gente que está en las APAS y la Federación. Es un lujo. Los compañeros y compañeras de la Junta Directiva de la Federación son un lujo, y para mí es un orgullo formar parte de ese grupo. Lo más desagradable del 2012, ver que nuestros gobernantes no se engañan y están al servicio de los poderosos. Y un deseo para el 2013, que todos aquellos que desprecian a los ciudadanos y no hacen nada más que trabajar para perjudicarnos, abandonen la vida política y se dediquen a sus propias miserias.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, José Luis. Que ese deseo del 2013 se cumpla. Y un abrazo.
Igualmente. Feliz año.
Feliz año.
Bien, y hasta aquí este último programa del 2012.
vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones, vamos a, nuestra intención es volver el día 14 de enero con una estructura nueva de programa, y para ello, por favor, os pedimos ayuda, especialmente a las APAs, colaboración, temas que os pasen, ideas que tengáis, algo que nos queráis comunicar, y vamos a ver qué nuevas secciones hay, porque vamos a intentar incluso cambiar la sintonía y darle más vitalidad a este programa. Como siempre, tenemos ese canal de comunicación que es el correo electrónico de la FAPA. ¿Tenéis bolígrafo? Pues venga, o lápiz, anotad radio@fapaginerdelosrios, todo junto, .org. Cualquier mensaje será más que bien recibido. Mucho ánimo para terminar este 2012 en el que ha habido más de un punto negro, y por supuesto mucha ilusión, muchas ganas, y confiar en que el siglo XXI merece una educación del siglo XXI. No podemos volver a los años 60, así que nada, recuperad las fuerzas, la marea verde continúa, la educación pública tiene que estar en su lugar, y más en esta Comunidad de Madrid que fue abanderada de un retroceso histórico. Vamos a conseguir remontar. Mucho ánimo y feliz 2013.